A raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un nuevo proyecto de ley que restablece el impuesto al patrimonio en el sector agropecuario. Según las estimaciones manejadas por el gobierno, este nuevo tributo abarcaría a unos 1.300 productores y tendría una recaudación similar a la del ISIR, a la que se preveía para el ISIR, es decir, unos 60 millones de dólares por año. Esta iniciativa plantea un escenario nuevo para el sector agropecuario y por eso nos interesa analizarla esta mañana en perspectiva. ¿Qué es concretamente lo que propone este nuevo proyecto? ¿Quiénes continuarían exonerados de pagar el impuesto al patrimonio en el agro y quiénes no? ¿Quiénes pasarían a pagarlo? Otra pregunta, ¿el nuevo tributo es más o menos gravoso que el ISIR? En fin, vamos a conversarlo con la contadora Mercedes Gómez, del área de asesoramiento legal y tributario de Deloitte. Mercedes, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Buen día para la audiencia.
Romina, vas tú con la primera pregunta.
Mercedes, si te parece, en primer lugar, repasemos cuáles son las principales características de este nuevo impuesto al patrimonio para el sector agropecuario.
Comencemos por recordar que las explotaciones agropecuarias pagaban el impuesto al patrimonio hasta el año 2001, cuando fue derogado considerando la situación que en aquel momento atravesaba el sector. Luego, en el año 2007, con la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio, se mantuvo la exoneración, pero sujeta a condiciones. Las condiciones eran que la explotación se realizara en forma nominativa, es decir, que se conocieran a las personas físicas propietarias de la tierra y de la explotación. Por lo tanto, a partir del año 2007 pasaron a estar alcanzados por el impuesto al patrimonio las entidades con capital al portador y las entidades no residentes. Ahora, este proyecto de ley restablece la imposición al patrimonio para aquellos cuyos activos afectados en forma directa o indirecta superen los 12 millones de unidades indexadas, que podemos decir que aproximadamente sería $1.600.000 a valores de hoy.
¿Y cuál es la forma de evaluación y qué bienes se consideran para ver si el productor supera o no ese mínimo no imponible?
Bueno, los bienes que hay que considerar para ver si se supera ese tope son exclusivamente el valor de catastro de los inmuebles rurales propios, incrementado en un 40% en concepto de valor ficto de muebles y semovientes, y el 40% de los inmuebles rurales de terceros, típicamente acá estamos hablando de los arrendados, que se utilicen para la explotación. En relación a la otra pregunta que me hacías, el valor al que se tienen que tomar, se tiene que tomar al valor de catastro, no a valor de mercado. Y acá es importante hacer una referencia a cuántos son estos valores. El valor de catastro, según el campo, anda en los 300 y 1.000 dólares la hectárea, siendo sensiblemente inferior a lo que son los valores de mercado, que andan entre 2.000 y 8.000 dólares la hectárea, sobre todo alcanzando este último valor en los suelos que son de alta aptitud agrícola.
Mercedes, está claro cuando el contribuyente está gravado. Ahora bien, ¿cuál es la tasa aplicable en este tributo?
La tasa del impuesto al patrimonio está fijada en el proyecto en 1,5% y se crea una sobretasa que va desde 0,7% a un 1,5%, por lo que como máximo podemos decir que se estaría pagando un 3% sobre el patrimonio fiscal. De esta manera, lo que se procura es un efecto parecido al que se buscaba con el ISIR en relación a la progresividad de las tasas. A mayor patrimonio, mayor va a ser la alícuota que se aplica.
Ah, bien, eso es importante resaltarlo, ¿no? A mayor patrimonio, entonces, mayor será la alícuota que va a caer.
Exacto. Y en relación a la sobretasa, se va a aplicar sobre el patrimonio afectado a la explotación agropecuaria de quienes superen los 30 millones de unidades indexadas, en caso de tratarse de entidades con capital nominativo, que es lo más común en el sector agropecuario.
Bien. Veamos ahora, si te parece, Mercedes, el proyecto en números. ¿Podemos manejar algunos ejemplos concretos?
Sí, claro. Veamos el caso de una sociedad anónima, planteemos el ejemplo con una sociedad anónima con acciones a nombre de persona física, que es algo que se da frecuentemente en el agro, y supongamos que se realiza la explotación sobre inmuebles propios en una superficie de 2.000 hectáreas. y que el valor real de catastro ronda los $650 la hectárea. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿le va a corresponder pagar el nuevo impuesto o va a estar exonerado por no superar el mínimo no imponible? Y la segunda es, bueno, si le corresponde, ¿cuál es el monto? Para ver si le corresponde pagar el impuesto, el cálculo que tenemos que realizar es multiplicar esas 2.000 hectáreas que tienen propiedad sobre las que realiza la explotación, multiplicarlas por $650, que es el valor real de catastro, y adicionarle un 40% en concepto de ficto de muebles y semovientes. Eso nos estaría dando $1.820.000. Supera el monto de $1.600.000, que es el mínimo no imponible, con lo cual a este contribuyente que realiza esta explotación le correspondería pagar el impuesto. En relación a cuál sería la tasa, bueno, la tasa aplicable sería 1,5%. No le correspondería la sobretasa por no superar los 30 millones de unidades indexadas y ser una entidad con acciones nominativas. Lo que estaría pagando entonces impuesto al patrimonio sería la tasa de 1,5% sobre el $1.820.000. Daría $27.300 anuales. Visto de otra forma, se puede decir que aquellos que realizan explotaciones sobre campos propios van a estar exonerados siempre que el valor de catastro de las hectáreas que explotan no superen aproximadamente $1.100.000, que incrementados en un 40% nos estaría dando el $1.600.000 que manejamos como mínimo no imponible.
Y con el ejemplo este que manejabas, ¿qué resulta más costoso para el productor agropecuario, el ISIR o el nuevo impuesto?
El ISIR se aplicaba a los propietarios de más de 2.000 hectáreas con IAT 100 y estaba planteado ese impuesto con tasas progresivas. Estaba fijado $8 para aquellos propietarios que tuvieran campos, superficies entre 2.000 y 5.000 hectáreas. $12 para los que tuvieran entre 5.000 y 10.000 hectáreas y $16 para los que superaran 10.000 hectáreas. Entonces, en el ejemplo que yo consideraba recién, este productor era propietario de 2.000 hectáreas. Entonces, si asumimos que el CONIAT promedio era 100, le tocaría pagar $8 por hectárea en concepto de ISIR, lo que nos daría $16.000 anuales. Entonces, bueno, para este productor podemos concluir que el nuevo impuesto es más costoso.
En este caso sí se da que paga más con esto que con lo que estaba previsto antes.
Exacto. Pero bueno, hay que calcular caso a caso, no se puede generalizar la conclusión. Si bien sí se puede decir que para el que tenga en propiedad 2.000 hectáreas va a pagar más con el nuevo impuesto.
¿Y qué pasa con un productor que solamente tiene tierra arrendada, que no es propietario?
Bueno, en el caso de un productor que realiza la explotación sobre campos de terceros, arrendados, ahí la situación es que no le correspondía pagar el ISIR, dado que este impuesto se aplicaba a los propietarios de inmuebles.
Claro, antes no le tocaba.
Exacto, sin embargo, le podría corresponder pagar el nuevo impuesto, dado que este impuesto, como vimos, se aplica sin importar si es propietario de inmuebles o no. Entonces, acá, ¿qué cálculo habría que hacer para ver si le corresponde o no? Si el 40% del valor real de catastro de los inmuebles de terceros que explota supera el mínimo no imponible, el $1.600.000, el productor va a tener que pagar el impuesto. O sea que podemos decir que en suma va a pagar el nuevo impuesto no por ser propietario de la tierra, sino por una estimación ficta del patrimonio que se hace en términos de ganado y otros bienes, y que plantea una diferencia con lo que era el ISIR, que recaía sobre propietarios de inmuebles y no sobre los arrendatarios. Pero igual, de todos modos, esta situación de tener que pagar cuando realizas la explotación sobre campos arrendados solo se va a dar en el caso de los productores que arrienden campos en superficies importantes. Si pensamos en un productor que arrienda campos que tienen un valor catastral promedio de $650 la hectárea, para que pague el nuevo impuesto al patrimonio se requiere que tenga bajo arrendamiento algo más de 6.000 hectáreas, para así de esa forma superar el mínimo no imponible.
Bien. ¿Y qué pasa con los campos forestados? Te lo pregunto porque hoy, por ejemplo, a través de la ley forestal están exonerados del impuesto al patrimonio, ¿verdad?
Sí, es verdad, y van a seguir estando exonerados del impuesto al patrimonio, porque así está previsto en la ley forestal. Lo que va a cambiar es que se les va a aplicar la sobretasa, la que mencionábamos, que va de 0,7% a 1,5%, dependiendo del monto afectado a la explotación. Y acá podemos decir que si bien se trata de una sobretasa del impuesto al patrimonio, se va a aplicar sobre un monto diferente. Por ejemplo, se va a considerar para aplicar la sobretasa los activos exonerados del impuesto al patrimonio.
Bien.
Es similar a lo que ocurría en el ISIR, que gravaba los campos de prioridad forestal.
Bien. En el ISIR, Mercedes, se manejaba la figura, por ejemplo, del conjunto económico, pero ahora veía en el nuevo impuesto se maneja otra figura, la de unidad económica administrativa. ¿En qué consiste esa figura y qué diferencia tiene?
Bueno, esta figura, el proyecto define que integran una unidad económica administrativa aquellas entidades titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias que responden a un interés común relativo a dichas actividades, independientemente de las formas jurídicas adoptadas. La clave acá está en el interés común, si existe o no un interés común entre las distintas entidades. Y se entiende que hay un interés común cuando existe un control y una influencia significativa de uno de los titulares sobre otros. Y este concepto de unidad económica administrativa se maneja exclusivamente a efectos de ver si se supera o no el mínimo no imponible y a los efectos de ver cuál es la sobretasa que corresponde. Luego, es cada entidad jurídica la que va a tributar el impuesto sobre su patrimonio individual, pero va a aplicar la sobretasa que surgiera de evaluar el nivel de activos de la unidad económica en forma conjunta.
Para terminar, Mercedes, el ISIR buscaba financiar la caminería rural, ¿verdad? Pero ¿cuál será en detalle el destino del nuevo impuesto? Te lo pregunto porque este punto genera disconformidad, por ejemplo, entre los intendentes del Partido Nacional que alegan que se cambió a aquello que estaba establecido en el ISIR, justamente.
Bueno, en el nuevo impuesto tiene como destino financiar a la Universidad Tecnológica con un 10% de lo recaudado. Y con el restante 90% se prevé financiar el primer año el mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo esto también la maquinaria vial que por parte de los gobiernos departamentales. El 10% se mantiene todos los años para la Universidad Tecnológica. Uh-huh. Pero el 90% de lo recaudado en el segundo y tercer año, el destino que se le da es el 50% de ese 90% al financiamiento de la caminería departamental, fuera de las zonas urbanas, y el restante 50% a financiar proyectos de mantenimiento y mejora de la red vial terciaria y secundaria. Y a partir del cuarto año, ese 90% de lo recaudado va a tener como destino rentas generales.
Que eso es uno de los aspectos que más cuestionan por ese lado, ¿no?
Exacto.
De que se cambie y vaya a rentas generales a partir del cuarto ejercicio, dijiste.
Exacto.
Bien. Por otro lado, pensando en otras diferencias que puede haber entre uno y otro proyecto, ¿por qué no se crea un fideicomiso como estaba previsto en la ley que estableció el ISIR, de forma que los gobiernos departamentales puedan disponer de un volumen importante de fondos de una sola vez? Porque recuerdo que en el caso del ISIR se preveía contar con unos 400 millones de dólares aproximadamente.
Sí, acá hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, que cuando se creó el ISIR se establecía que la recaudación iba destinada a un fideicomiso que creaba la propia ley y cuyos beneficiarios eran los propios gobiernos departamentales. Eso se estableció de ese modo para no incumplir preceptos constitucionales que reservan a los tributos a la tierra, con excepción del impuesto al patrimonio, a los gobiernos departamentales. Una vez creado el fideicomiso, era concebible que el fideicomiso emitiera deuda para hacerse de los fondos rápidamente y que luego destinara la recaudación anual a pagar ese endeudamiento. Uh-huh. Y bueno, siempre se podría concebir un fideicomiso que replicara lo que se preveía con la ley del ISIR. Pero la verdad es que no tiene lógica alguna crear fideicomisos que a su vez emitan deuda a pagar con impuestos recaudados por el fideicomiso. Y ahora, en el proyecto de ley que estamos comentando, no hay una figura de fideicomiso porque la recaudación recae en forma directa en el Tesoro. Si el Estado quisiera obtener los fondos más rápidamente, lo podría hacer a través de una emisión de deuda pública. Uh-huh. Pero eso supondría computar un aumento del endeudamiento, un mayor gasto y, por tanto, un mayor déficit fiscal.